Trotalibros. Dícese de aquella persona aficionada a viajar y a recorrer mundos y países a través de los libros. Abrimos la segunda temporada con Jan Arimany, abogado y fundador de Trotalibros, una editorial especializada en recuperar obras fundamentales de la literatura universal injustamente olvidadas.
Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Haro.
Bienvenido, Jan.
Hola, Marta y Raquel. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar en este podcast, al que llevo viciadísimo las últimas semanas.
Jolín, muchas gracias. Y también, antes de nada, quería pedirte que saludáramos y mandáramos un saludo a mi amiga Claudia Fernández, que es la persona más trotalibros que conozco y es gracias a la cual te conocemos también nosotras.
Hola, Claudia. Muchas gracias.
Bueno, Jan, empezamos. Sabemos que eres amante de la literatura desde pequeño, desde adolescente, y nos llamó la atención, ¿no? ¿Por qué derecho?
Es como que mentiría si os dijera que fue algo impuesto por mi familia, porque no, nunca me han impuesto nada, y menos una carrera. Pero es como que en mi familia hay la tradición de empresariales, y cuando vieron que yo era de letras, que los números no eran lo mío, ya fue como, a este niño va a estudiar derecho, ¿no? Y fue, nunca lo sentí propiamente como una decisión de, voy a estudiar derecho. Es simplemente que ya hice toda la ESO y todo el bachillerato como dando por hecho que mi camino iba a ser derecho. Y bueno, y no me arrepentí, ¿eh? Me encantó la carrera, la verdad.
En una entrevista contabas que cuando fuiste a Barcelona a estudiar derecho, decidiste abrirte tu blog en 2012 y lo hiciste por forzarte un poco, ¿no?, a seguir leyendo y a publicar. Sí. ¿Sientes que de alguna manera hay que obligarse, ¿no?, a veces a hacer aquello que nos gusta y que nos apasiona?
Sí, sí, para mí, la carrera de derecho fue muy complicada. Me exigía muchísimo tiempo y esto era algo que mis padres alucinaban conmigo, porque me veían durante horas entre códigos civiles, LEC, etcétera, leyendo todo el rato porque estaba estudiando, y cuando quería descansar simplemente cambiaba de libro, ¿no? Me ponía un libro de lectura y seguía leyendo, y me decían, pero descansa un poco, ¿no?, de leer. Y es que es diferente, porque como leer literatura es mi pasión, mi cerebro, que estaba como agotado de estudiar derecho, encontraba, ¿no?, la paz y la calma y la relajación cuando me ponía a leer libros. Y un poco el blog, aparte de ser también, aparte de venir de que no hay nadie en mi familia que sea especialmente aficionado a leer y con quien yo pudiera compartir mis impresiones sobre los libros que leía, ni siquiera tenía amigos especialmente aficionados a la lectura, también fue como una forma de decir, no quiero abandonar mis aficiones durante una carrera tan exigente como derecho. Y realmente funcionó, porque es un poco, no, yo no diría que me obligaba, pero sí que sentía la presión de decir, va, que tienes que publicar una reseña, ¿no? Y seguía leyendo. Incluso en semana de exámenes, ¿no?, siempre encontraba mi ratito para leer, y esto yo creo que fue muy, muy positivo para mí, nunca, nunca, nunca abandonar las aficiones, porque si no, yo creo que te consumes, ¿no? Si al final tu vida se centra completamente, sea en el trabajo, sea en tus estudios, sea en una sola cosa en la vida, pues abandonas las otras y quizá no lo vuelves a retomar. Yo tenía muchísimos compañeros en clase que, por ejemplo, yo qué sé, tocaban el piano, tocaban algún instrumento, tenían una afición a algún deporte, y lo abandonaron completamente por la carrera, ¿no? Sea de derecho, sea de otra cosa. Y ya no lo volvieron a retomar. Y yo me siento muy orgulloso de mí mismo por el hecho de que nunca dejé de leer y nunca dejé de progresar como lector mientras estudiaba derecho.
¿Y crees que haberte forzado a convertir en a tu hobby en una obligación de algún modo, ¿te ha ayudado después a profesionalizarlo?
Sí, bueno, yo en realidad el blog escrito lo veo más agua pasada como esto, una forma de no abandonar este hobby. Obviamente, si hubiese abandonado el hobby, nunca lo habría profesionalizado. Pero nunca lo hice con ninguna intencionalidad, ¿no?, de profesionalizarlo, de ver una... Simplemente era como mi rincón donde yo opinaba de los libros, también en una especie de diario de lecturas, porque yo me olvido muy rápido de los libros y era como una forma de tenerlo inmortalizado, mis impresiones, de interactuar con gente que compartía mi afición. Y luego, poco a poco fui viendo que ese rincón para mí era mucho más importante que el camino profesional, ¿no? Cada vez lo vi más evidente y finalmente pues lo profesionalicé, pero fue realmente incluso a mí mismo, ahora que os lo cuento, me sorprende el hecho de que lo haya profesionalizado. O sea, nunca fue mi intención y para mí es como un logro, ¿no?, haber profesionalizado esto. Pero nunca fue la intención cuando me dedicaba a escribir mis reseñas. De hecho, a mí ya me sorprendió cuando, yo que sé, alguna editorial me contactó ofreciéndome un libro gratuitamente para que yo dijera mi opinión, ¿no? Fue algo que ya en su momento me impactó como, ¿qué? ¿Un libro gratis? O sea, ¿qué me estás contando? Recuerdo perfectamente, ¿no?, cómo me chocó el hecho de que yo pudiera tener acceso a un libro gratis simplemente por mi opinión, para saber mi opinión y por publicar mi opinión honesta, ¿no? Y sí, ha sido como que ha ido creciendo y yo no he acabado de entender en ningún momento cómo la cosa ha crecido tanto, pero yo creo que lo más importante es que nunca me lo he dejado de pasar bien, e incluso ahora que lo he profesionalizado me lo paso mejor.
Y a lo largo de la carrera, ¿por qué decidiste especializarte en propiedad intelectual?
Sí, era como la rama que me llamaba más la atención. Yo creo que inconscientemente ya remaba hacia los libros, ¿no? Especialmente los derechos de autor. Siempre que me pedían qué especialización eliges, yo propiedad intelectual, iba hacia allí, ¿no? Y no sé cómo estar ahora, pero cuando yo estudié era como una rama del derecho muy... Había muchísima gente que quería ir allí y no se necesitaba tanta gente, pero muchísima gente de mi clase iba hacia propiedad intelectual. Yo iba, ya digo, como siguiendo una atracción de imán hacia todo lo que es edición, hacia todo lo que es literatura, hacia todo lo que es arte, ¿no? Sin duda la rama del derecho que toca más el arte son los derechos de autor, ¿no? Cómo se gestionan los derechos de los artistas o de los inventores, etcétera, ¿no? Pero claro, luego como salida profesional lo vi muy complicado. Por esto, porque había muchísima gente que iba hacia allí y nunca conseguí trabajar como abogado exclusivamente de propiedad intelectual. Sí que algunos temas toqué mientras ejercía, pero muy puntuales. Nunca conseguí, yo quería una plaza súper especializada en esto y no lo llegué a conseguir.
Sí, yo diría que actualmente es parecido, ¿eh? Sigue igual, ¿eh? Es una rama muy, muy demandada.
Y bueno, a todo esto, después de 2 años, ¿no?, ejerciendo como abogado, decidiste abrirte paso en el mundo de la edición literaria, como bien explicas en tu blog. ¿Cómo, cuándo supiste que era el momento de dejar ese camino ya hecho de la abogacía?
Mira, yo me colegié, yo soy de nacionalidad andorrana, yo soy andorrano, y me colegié tanto en España como en Andorra. En Andorra cuesta muchísimo colegiarse, son unas pruebas muy duras, ¿no? Y cuando era como que yo tenía la meta de colegiarme, estaba obsesionado en colegiarme, me tengo que colegiar, ¿no?, en las dos jurisdicciones. Me quité la española y finalmente cuando me quité la andorrana fue como que descubrí, porque ya estaba trabajando como abogado, descubrí que no era ambicioso como abogado. Era como que en el despacho de abogados donde estaba, no os voy a decir que era un infierno porque os mentiría, no era un infierno, me lo pasaba bien, me encantaba ganar casos, me encantaba ayudar a los clientes que se acercaban al despacho de abogados, pero me sorprendía a mí mismo porque me creía conocer por el hecho de que no era ambicioso, que no quería progresar, que yo veía muchísimos compañeros de la carrera que soñaban con llegar a ser socio de los grandes despachos de abogados donde trabajaban, que tenían metas profesionales muy claras, que querían llegar allí, y yo era como que trabajaba, pero no quería líos, o sea, no quería grandes responsabilidades. Yo no soy así. Yo, mi personalidad, ¿no?, es en ese sentido muy ambiciosa, muy... que siempre quiere crecer, siempre está hambrienta de nuevos retos, y notaba que algo no iba bien, ¿no? Que no lo sufría, no era un infierno mi día a día, pero no tenía ambición, y esto era señal de que no estaba haciendo algo que me apasionase. Y al mirarme al espejo, fue como darme cuenta de que si no intentaba en aquel momento tratar de hacer algo que me apasionara, no lo iba a intentar nunca, porque yo aún no soy padre, no tengo grandes responsabilidades ni grandes gastos, ¿no? Si no hacía el cambio de rumbo ya, me quedaría para siempre atrapado en un oficio que tampoco saca lo mejor de mí. Y en aquel momento me di cuenta de que tenía que cambiar.
Pues qué bonito, la verdad. Y también es muy valiente, porque si no lo odias, o sea, si lo odias, es como más fácil identificar que ahí no estás bien y que tienes que cambiar. Pero si estás simplemente acostumbrado y en tu zona de confort, es más difícil todavía, yo creo, tomar la decisión de salir de ahí, porque ahí estás bien. O sea, no estás perfecto, pero tampoco estás mal, ¿no?
Claro, y además, o sea, que como abogado yo cobraba bien, estaba cómodo económicamente, y tomar este cambio de rumbo suponía también un cambio, un pasito atrás, ¿no? En mi carrera. Y al final era una inversión, pues, de tiempo, de dinero. Me costó mucho la decisión, pero recuerdo perfectamente cuando la tomé. Yo siempre, cuando estudiaba e incluso cuando trabajaba como abogado, yo sentía que estaba siguiendo el camino, ¿no? El camino que era el correcto. Yo había estudiado Derecho, ahora estaba ejerciendo de abogado, iba tirando, era bien valorado en el trabajo, pero fue en una conversación con mi padre, que yo siempre había sentido que mi padre, para él era muy importante que yo hiciera Derecho, que fuera abogado, incluso él tenía sueños de que yo fuera notario, ¿no? Me decía, tú eres capaz de llegar a notario, y yo le decía, ni de loco, yo me meto ahí. Y tal, pero en una conversación con él, sorprendentemente, pues se interesó muchísimo en, bueno, ¿cómo estás? Tal, y llegó a la conclusión de decirme, pero a ver, ¿a ti, tú quieres hacer edición? Y yo dije, sí, es lo que yo creo que me encantaría, pero claro, es una utopía, ¿no? Y me dijo, ¿pero por qué es una utopía? Si a ti lo que te va es la edición, pues inténtalo, ¿no? Y fue ese momento cuando, recuerdo perfectamente, cuando me dijo esto mi padre, que me di cuenta, ¿no? Que, oye, ¿por qué no? Fue como que se rompió algo dentro de mí, me cambió el chip y dije, oye, pues es posible intentar otro camino, ¿no? No tengo que seguir este camino, también es correcto seguir otro. Y en ese sentido yo siempre estaré muy agradecido a mi padre por haberme animado a hacer este cambio, especialmente teniendo en cuenta que él se había hecho ya, no sé, él tenía muy asumido, ¿no?, el camino que yo haría, y el hecho de que él mismo me animara y me hiciera comprender que hay otros caminos posibles y que los tenía que seguir, que era lo que me llenaban, es algo que nunca le agradeceré lo suficiente.
Y entonces entiendo que es cuando tomaste la decisión de ir a cursar un máster de edición a Londres. Cuéntanos un poco cómo lo hace uno para cambiar de sector y volverse a poner a la casilla de salida y luchar contra todos esos miedos y esas inseguridades, porque además la carrera de Derecho es una carrera como, bueno, como bien has dicho, pues muy segura, más o menos, si te la sacas, acabas teniendo trabajo en un lado o en otro, ¿no?
Totalmente, sí. Yo, el año que estuve en Londres estudiando el máster de edición internacional, para mí fue el año más feliz de mi vida, pero también el más incómodo. O sea, el más feliz porque por primera vez estaba viviendo en la ciudad de mis sueños. O sea, Londres, a mí me encanta. Es la única ciudad del mundo en la que yo podría vivir. Yo soy de pueblo, ya me cuesta Barcelona, pero en Londres podría vivir, ¿no? Además, es la capital mundial de la edición y de la literatura. Las máximas apuestas editoriales, las máximas innovaciones, ni siquiera están en Estados Unidos, es Londres, ¿no? y conocer ese mercado, hablar con los máximos profesionales, fue increíble. Por primera vez estaba estudiando algo que me llenaba, que me encantaba. Además, en aquel momento empecé mi canal de YouTube y disfrutaba muchísimo. O sea, me levantaba y desde que me levantaba hasta que me iba a dormir estaba haciendo cosas que me encantaban. No había un trabajo de, bueno, yo tengo mi afición aquí, pero voy a trabajar, ¿no? La afición en el rincón del día a día. No, es que estaba el 100% del día haciendo lo que me encantaba y lo que me apasionaba, ¿no? Por eso fue el año más feliz de mi vida. Pero también el más incómodo porque, pues, por esto, ¿no? Ya me había acostumbrado a una cierta independencia económica. Ya sentía que había llegado a unas metas que me situaban en un momento concreto de mi vida profesional, y esto fue como un paso atrás e incluso un paso atrás y un paso al lado, ¿no? Porque me salía por primera vez del camino marcado, de ese camino, ¿no?, iluminado con luces y señales diciendo hacia aquí tienes que ir, y por primera vez yo me salía de eso. Y claro, en ese sentido la libertad también intimida muchísimo, ¿no? El hecho de decir, hostia, ahora ya no hay camino, ahora el camino lo marco yo. Y puedo hacer lo que quiera, pero también la puedo cagar en muchos sentidos, ¿no? Además, no trabajaba, no tenía, o sea, iba tirando de ahorros y de la ayuda de mis padres, pero no sentía, ya estaba acostumbrado a final de mes que entraba un dinero, ¿no?, y este dinero lo podía gestionar. Aquí yo ahora me lo estaba pasando súper bien, pero estaba el miedo de que al dedicarme a lo que me apasionaba, que la pasión no me cegara, ¿no? Porque cuando te dedicas a algo que te apasiona es muy fácil dejarte llevar por lo que te gusta y con lo que te lo pasas bien y perder de vista la realidad profesional y económica. Y esto también me hizo sentir muy, muy incómodo en ese año.
Y vuelves a España, ¿no?, al acabar el máster, y vuelves a ser becario. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, ostras, estoy haciendo prácticas después de haberme pasado ya mis añitos trabajando.
Sí, y además prácticas no remuneradas esta vez, porque yo al menos las de abogado las cobré. Pero estas eran completamente, ¿no?, era seguir en esa incomodidad de decir, es que no estoy ganando dinero, ¿no? Y además vine a España súper desilusionado, porque después de varias entrevistas ya estaba en la fase final para entrar en una agencia literaria de Londres muy potente. La entrevista había ido súper bien, estaba súper ilusionado con ese trabajo. Además, poder vivir en Londres sin estos remordimientos de no conseguir dinero, se habría acabado y habría tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar en Londres, de lo que me apasionaba, en la ciudad que me apasionaba, todo iba a ser perfecto. Y finalmente me confirmaron, pues, que no me cogían, ¿no? Y volví como súper alicaído. Pero también tengo que decir que tuve muchísima suerte en la editorial que fui a hacer prácticas. Fui a Editions del Periscopi, una pequeña editorial catalana muy potente, que solo publican grandes obras, y aprendí, a mi parecer, de los mejores, ¿no? Aprendí todo lo que ahora estoy aplicando a Trotalibros Editorial, lo viví en Editions del Periscopi primero y en Vicenç Vives después. En Vicenç Vives ya no eran prácticas, ya fue trabajo y fue muy enriquecedor también. Trabajé en una plataforma que se llama Leobook, que es básicamente una nueva plataforma que está impulsando Vicenç Vives. ¿Sabéis esos clásicos adaptados, ilustrados con ejercicios al final de Vicenç Vives? ¿Os acordáis de, no sé si en secundaria, el Don Quijote?
Sí, del cole. Sí.
Pues eso lo están trasladando a las plataformas digitales, y además con ejercicios mucho más potentes que exprimen muchísimo el tema digital, ¿no? Y yo fui el máximo impulsor de ese proyecto cuando estaban haciendo, y me lo pasé súper bien. Pero sí que es cierto que esto, ¿no?, que te encontrabas otra vez haciendo prácticas. Y yo siempre digo que si no hubiese sido por la comprensión y el apoyo de mis padres, y sobre todo porque mi pareja, quien conocí en la Facultad de Derecho, decidió opositar, yo nunca habría tomado este camino, ¿no? Fue porque mi pareja Andrea quiso opositar en judicaturas, porque supongo que si Andrea hubiese si hubiese ejercido de abogada, ya habría dicho, bueno, no, porque así ya los dos trabajamos y seguimos adelante. Pero como ella decidió invertir, fue lo suficientemente valiente como para decir, no, me quedo aquí, que voy a opositar, pues yo encontré mi valentía en la suya, ¿no? Y también me atreví a poner en pausa mi carrera e incluso ir un poco hacia atrás para intentar intentar trabajar en lo que me apasionaba, ¿no?
Y más allá de tu círculo cercano, ¿sentías la presión social de tus amigos que ya empiezan a hacer sus vidas, ¿no? Ya tienen un trabajo muy estable, ya saben lo que van a hacer de aquí 2, 3, 5 años?
Totalmente, sí, sí. Yo veía a todos mis compañeros de la facultad como ya iban prosperando incluso en los despachos de abogado donde estaban. Yo me alegraba muchísimo por ellos, pero es inevitable el pensamiento de decir, guau, es que ellos están siguiendo el camino y están recogiendo los frutos de seguir el camino ya hacia donde te propulsa, ¿no?, la carrera, y yo no. Pero es que siempre me encontraba a mi familia y a mi pareja que me animaba muchísimo, y esto es lo que quieres, te va a ir bien, ¿no? Y yo aquí de verdad que encontré muchísimo la fuerza en esto. Quizá yo, si no hubiese sido por ellos, no habría encontrado la fuerza para seguir este nuevo camino, ¿no? Es duro, tiene sus momentos de dudas, tiene sus momentos de no debería haber hecho esto, debería haber seguido, no era tan horrible, tenía muchos momentos buenos, la abogacía, pero ahora que estoy donde estoy, me alegro un montón de haber seguido este otro camino.
¿Y también te ayudó el hecho de tener tu familia virtual en YouTube y en el blog?
También. Lo de YouTube, claro, yo cuando era por escrito, más o menos iba tirando, y también había lectores que yo conocía a través del blog escrito, pero el tema de YouTube fue una locura. También fue otra decisión esta, ¿no? Porque al principio me daba muchísima vergüenza. Yo más o menos tenía un blog anónimo, nunca firmaba con mi nombre y apellido porque decía, no, tampoco quiero que si un cliente, ¿no?, que con quien intercambio correos profesionales sobre derecho, busque mi nombre en Google y en vez del LinkedIn o mis galardones y premios como abogado salga todas mis opiniones literarias de los libros que leo, pues me daba cosa, ¿no? Y por eso no os firmaba, era un blog más o menos anónimo. Y cuando decidí ir a Londres y cuando decidí cambiar de vida profesional, empecé a firmar con mi nombre y apellido. Y me atreví finalmente a hacer vídeos, ¿no? Pero los primeros vídeos siempre estaba pensando, guau, todos los compañeros de la facultad se deben estar riendo de qué hace este pringao que ha dejado la carrera de derecho, ahora se pone a youtuber a hablar de libros y se va a estudiar edición. O sea, como la sensación de que yo no lo vivía como un fracaso, yo lo vivía como una gran victoria mía, pero el qué dirán, ¿no? Esta es otra, ¿no? Aparte de la incomodidad, de no estar cobrando, del paso atrás y de ver cómo los otros prosperan, es qué van a pensar, ¿no? Vivir el cambio de rumbo interpretado por los demás como un fracaso, ¿no? Y esto fue algo que al principio me pesó muchísimo, pero enseguida el canal de YouTube conectó con muchísima gente. Cada vez había más lectores que me comentaban. Cuando contaba que estaba estudiando edición, me mandaban muchísimos mensajes de ¡guau, lo vas a hacer genial!, muchísimos ánimos, que incluso me mandaban correos electrónicos diciendo que yo les había inspirado por el hecho de dejar ya una carrera asentada, que lo que decíais vosotros, ¿no?, tampoco era, no la sufría, estaba bien, era estable, y abandonarlo todo e intentar esto, pues que incluso yo les inspiraba, ¿no? Y yo me quedaba como, pero ¿qué voy a ser yo inspiración de nadie? ¿Pero qué estáis diciendo, no? Pero me emocionaba, ¿no? Decía, guau, pues quizás no es un fracaso, ¿no? Estos mensajes, aunque yo no me los creía, sí que me ayudaban a decir, bueno, pero un fracaso no es. O sea, no soy ni ejemplo inspirador ni fracaso. Debo estar en medio, ¿no? Y por supuesto que me ayudarán muchísimo. Sí, sí, sin duda.
A mí me hace mucha ilusión escuchar tu historia porque yo estoy en un momento vital bastante parecido. He dejado también la abogacía y me he apuntado a un máster de tele y radio. O sea, completamente distinto, ¿no? Es un poco parecido a lo que has hecho tú, pero más centrado en la comunicación, en el periodismo y demás. Así que siento exactamente lo que dices tú. Y además tengo una dificultad muy grande para explicarle a la gente qué plan de vida tengo. Que es como, no lo sé todavía exactamente qué voy a hacer y cómo, pero bueno, ya saldrá.
Sí, no, y si realmente te llena, yo creo que los hechos hablarán por sí mismos. O sea, cualquier cosa que tú les puedas contar ahora, es que ni tú lo sabes, ¿no? Pero yo creo que vas a ir haciendo tu camino y el camino hablará por ti un poco.
Exacto. Y que nadie en realidad sabe lo que quiere hacer con su vida. Pueden pasar muchas cosas que te pueden hacer cambiar de trabajo, ¿no? De ciudad, de todo. Así que es más, ¿no?
Sí.
Hacer cada uno su vida y apostar por uno mismo.
Y también detectar cierta valentía que, bueno, consejos te daré que, bueno, yo no me lo aplico a mí, pero apreciar tu propia valentía de atreverte a cambiar de rumbo, de verdad. Hay miles y miles y miles y miles de personas que siguen el camino porque no encuentran la valentía de decir, no, yo estudio derecho, pero me voy a estudiar eso otro porque no me llena de derecho. O incluso dejar la carrera, ¿no? Estar estudiando derecho y al tercer curso decir, oye, que esto yo no lo veo. Y cambiar exige una valentía este cambio porque lo fácil es seguir la corriente y la corriente toda te lleva, ¿no? al camino de estudiar derecho, a hacer de abogado y hacer todo, ¿no? Lo que te manda el camino. Y el hecho de que tú te hayas escapado de esto y hayas apostado por lo que a ti te apasiona saldrá mejor o peor. Pero esto yo creo que si vale la pena vivir y trabajar es para hacer algo así.
¿Y cómo surgió la editorial? O sea, ¿qué momento te lo planteas y cómo lo haces realidad?
La Trotalibros Editorial yo siempre había sido, ¿no? Como un sueño, de la misma forma que alguien que sueña con ser abogado también sueña en tener su propio despacho de abogados o quien estudia canto sueña con ser cantante profesional, superestrella internacional, ¿no? Yo soñaba con tener mi editorial, pero lo veía como un sueño. Yo me veía más bien pues toda una vida dedicada en una editorial que me encantara, pero trabajando asalariado por esa editorial. Y lo veía como una utopía, ¿no? Pero fue la primera vez que esbocé Trotalibros Editorial fue mi trabajo final de máster. Del máster de edición internacional. En la universidad podías elegir un tema sobre edición o tu propio proyecto profesional, ¿no? Y mientras estaba trabajando en ello y en las reuniones con mi tutor, etcétera, yo veía que a mi tutor le alucinaba la idea, le gustaba muchísimo y empecé a pensar, hostia, quizá tiene su público, ¿no? Quizá puede llegar, quizá esta editorial que es una utopía puede ser una realidad. Y pues finalmente estuve en Periscopy, me encantó lo que publiqué, luego fui a Vicens Vives y también me gustaba mucho, pero algo parecido, ¿no?, al despacho de abogados, que hacía mi horario, me lo pasaba bien, genial, pero tampoco sentía que no era lo que quería hacer, ¿no? Ese tipo de edición, digamos, académica, educacional. Y finalmente, pues también, un día me desperté y dije, ya basta. Si he encontrado valentía para dejar la abogacía y tal, no es para hacer este tipo de edición, es para hacer la edición que a mí me gusta. Y si no encuentro trabajo en ninguna editorial, pues voy a hacer yo mi editorial. Es como que me enfadé con el mundo. Había un poco del enfado porque no conseguía entrar a ninguna editorial de las que me gustaban. Iba echando currículums, no había manera. Y finalmente dije, pues me tiro a la piscina. Y fue así. Finalmente apliqué totalmente lo que hice en el trabajo final de máster, lo apliqué completamente al proyecto y hasta aquí. Y pum, pandemia. fue ponerme a trabajar. Yo dejé Vicens Vives en noviembre y en marzo pandemia del coronavirus.
Es fuerte.
Nah, y ahora no me arrepiento para nada. O sea, el año que estoy viviendo desde que la editorial está viva y estoy sacando títulos, es alucinante. O sea, Al final también el propulsor otra vez fue mi padre, que me dijo, oye, en ninguna editorial vas a aprender tan rápido como en tu propia editorial. Y tenía razón, ¿no? Porque cosas que vas aprendiendo poco a poco, yo en Periscope iba aprendiendo, ¿no? Día a día. Pero claro, cuando eres tú quien toma las decisiones, es que te ves obligado a aprender súper rápido. Y yo cada día me dolía la cabeza las primeras semanas de editorial de las cosas que aprendía cada día. O sea, cada día tomaba 10 decisiones y hacía 100 cosas que no había hecho nunca. Y obviamente, pues en muchas metí la pata, pero también aprendía. Cuando metía la pata, no volvía a pasar la siguiente vez. Y asumía el error, asumía el fracaso de aquella decisión, pero bueno, es tu fracaso. O sea, no estás trabajando para alguien y no tienes que seguir las órdenes de alguien y hacer cosas con las que no estás de acuerdo, sino que aquí haces lo que a ti te da la gana. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, pues es que obviamente haces lo que te da la gana. No tienes que seguir directrices de otra persona. Las cosas malas es que si metes la pata es completamente tu culpa, ¿no? Pero esto me obligó a aprender al máximo y súper rápido y me llevó a constantemente como reinventarme y ponerme las pilas para funcionar y para que funcionase el proyecto.
Y así obtener, ¿no?, el mayor de tus éxitos, que es trabajar de lo que no siempre habías querido, pero a lo mejor nunca no lo sabías, ¿no?
Totalmente. Ver cómo la cosa empieza a funcionar, pero también ver a los tuyos, por ejemplo, en mi caso, a mis padres, orgullosos en el sentido de que estoy haciendo lo que me apasiona y está saliendo bien. Esto es muy especial.
Y bueno, es que normal, o sea, suele haber como una correlación, ¿no?, entre que lo que te apasiona, o sea, hay más probabilidad de que lo que te apasione salga bien que lo que no otra cosa, ¿no?
Sí, especialmente en el tema artístico, yo creo que hay mucho de esto. O sea, es imposible ser editor si no te apasiona leer, si no te tiras, si no tienes esa curiosidad, si no le ves, ¿no?, en el texto la magia. Es imposible. Puede ser Bill Gates o el mejor businessman del mundo, tu editorial se va a ir al traste porque hay esa doble pata, ¿no? La pata económica y profesional, obviamente, ahí están los números, pero también la pata artística, vocacional, que te tiene que gustar, que tienes que tener una intuición. Y en mi caso, que tengo una conversación directa con los lectores por el tema de YouTube, el defender, ¿no?, los libros que publico y justificar muy bien por qué yo he elegido publicar este libro y contarlo bien, es que te tiene que apasionar. O sea, ahora mismo, al menos lo que yo estoy haciendo, es imposible hacerlo si no te apasiona.
Sí, porque eres editor, pero también eres trotalibros. Es
exacto.
Lo más importante.
Exacto, sí. Tiene esa doble naturaleza que también me da muy bien, ¿eh? Porque antes os contaba que yo cuando estudiaba estaba durante un rato entre códigos civiles y lex y tal, y luego yo me ponía a leer tranquilamente mis novelas y esto me servía, ¿no? Era mi rincón para relajarme y para desconectar. Pues ahora es lo mismo, pero los dos son libros, ¿no? Los dos son libros de ficción. Por un lado están los libros que leo porque son potencialmente publicables, etcétera, que no es una lectura relajada, no es una lectura para disfrutar, porque estás constantemente analizando, estás constantemente buscando cómo puede conectar con los lectores de España, etcétera. Y luego están, pues, mis lecturas que el canal me sigue obligando a no descuidar. Las lecturas que tienen, por ejemplo, recientemente Guerra y Paz. Claro, si yo me hubiese centrado en mis lecturas de la editorial y solo editorial, quizá habría perdido la afición, ¿no? Al final ya solo habría sido una cosa profesional que me habría encantado, pero habría perdido la afición. Pero como tengo que ir publicando contenido, esto me obliga a, pues, si me apetece Guerra y Paz, obviamente yo no voy a publicar Guerra y Paz de Tolstoy porque está publicadísimo, pero a leerlo, ¿no?, y a disfrutarlo, y es una lectura mucho más relajada. Son dos formas de leer muy diferentes.
Bueno, esto que has dicho de Guerra y Paz me recuerda a nuestra otra amiga superlectora que se llama Judith Carulla, que también me está inspirando muchísimo y me está introduciendo a mí en el mundo de los clásicos. Así que gracias, Judith, por eso. Y seguro que estará muy contenta de que la convenzamos también, de que la mencionemos también.
¿Pero te está convenciendo para que leas Guerra y Paz?
Guerra y Paz yo creo que lo tiene guardado para el futuro. Todavía no, todavía no hemos llegado a ese punto.
Poco a poco.
Sí, sí, porque se lo está leyendo ella ahora y bueno.
Apasionante.
Es que tengo todos los clásicos pendientes, así que puedo empezar por algún otro.
Sí, sí, no, 1700 páginas no es lo mejor para empezar a leer clásicos.
Bueno, ya para acabar, hacemos ya el último guiño a Claudia y queríamos que nos recomendaras un libro con estas tres palabras: arte, galaxias y Canadá.
Te da con la preguntita, ¿eh? Es que galaxia... Bueno, lo único que se me ocurre es un libro que a mí me encantó, que es muy raro, pero a mí me encantó. O lo amas o lo odias, que se llama Oso, de Marianne Engel. Está publicado por Impedimenta. Tiene una cubierta preciosa, además. Y la premisa es un poco rara, porque raro es el libro. Y va de una bibliotecaria, ¿no?, que está en la ciudad trabajando, pues, en los archivos de una biblioteca, clasificando libros. Tiene una vida muy apagada, es muy tímida, muy reservada, ¿no?, y está siempre ahí entre los papeles y los libros. Y finalmente su jefe le dice que tiene que ir a una mansión que se encuentra en una isla, bueno, visualizar, ¿no?, el paisaje de Canadá con esos lagos y en medio de aquellos lagos una isla con una mansión. Y tiene que ir allí porque un hombre muy rico que vivía allí se ha muerto y ha donado, ¿no?, toda su biblioteca a la biblioteca. Y tiene que ir ahí a clasificarlo. Y se instala allí y en la soledad y en ese paisaje empieza a tener una relación con un oso. Con un oso que está ahí empieza a tener una relación de amor, o sea, de zoofilia. Es muy fuerte. ¿Por qué Canadá? Porque Marianne Engel es un clásico canadiense y se huele en todo momento la atmósfera de Canadá, de estos lagos, de este paisaje, ¿no? E incluso yo diría una cosa que tiene mucho la literatura canadiense, que es el tono relajado, ¿no?, todo muy de silencio, de sus paisajes. Lo tiene tanto la novel canadiense Alice Munro como Robertson Davis, como una literatura así muy tranquila, ¿no? ¿Por qué arte? Porque es bibliotecaria. ¿Y por qué galaxia? Porque relaciona al autor en algún momento, el oso con quien tiene relaciones la bibliotecaria, con la osa mayor, ¿no? Y hay momentos, incluso busca un fragmento, dice: recordó sus noches sentada ante el fuego con la cabeza del oso en el regazo. Recordó la noche en la que llovieron estrellas ardientes sobre su cuerpo, ¿no? Y va relacionando las estrellas y las galaxias y el cielo estrellado, la osa mayor, ¿no?, con el oso. La premisa es muy extraña, pero tiene eso que consigue la gran literatura, como consiguió Nabokov con Lolita, que te introduce en una relación pedófila, que te mete en la piel de una cosa tan rara y asumirlo como algo, si no normal, si aceptable, ¿no? Incluso te mete en esa relación tan especial en medio de la soledad entre el oso y la protagonista. Muy buen libro que lo petó cuando se publicó en España.
Jolín, qué guay. Pues animo a Claudia que lo leerá seguro y muy pronto, y seguro que te escribirá. Y también decir que, Claudia, justo se acaba de crear un Instagram que se llama Casiopeas, en el que comenta las lecturas que ella hace, también como tú, ¿no? Así que...
Pues la voy a seguir.
Si no, pues se pondrá muy contenta cuando vea esto, la verdad. No, sí, sí, Casiopeas. Y eso, en mi caso, pues arte, porque ella es artista en todos los sentidos. También tiene otro Instagram dedicado a cuadros que pinta. Galaxias, porque ha estudiado ingeniería aeroespacial y ahora es doctora en eso. Y Canadá, porque yo la conocí a ella en nuestro intercambio en Canadá. Así que nada.
Esto lo tiene todo. Este libro lo tiene que leer sí o sí.
Bueno, y solo nos quedan dos últimas preguntas, que son así otra vez un poco filosóficas. La sí. Primera, ¿qué le dirías al Jan universitario? Y la segunda, normalmente preguntamos qué le dirías al Jan del futuro, pero bueno, en este caso sí, puedes responder también qué le dirías al Jan del futuro, ¿no? Sí.
Vamos vale.
Así. Ya está. Nada.
A ver, ¿qué le diría al Jan universitario? En la universidad yo descubrí a un poeta que me encantó, que fue Antonio Machado. De hecho, en los primeros años de la universidad fue cuando empecé a leer clásicos a tope, ¿no? Y descubrí a Antonio Machado y yo le repetiría muy lentamente una parte muy famosa de un cantar suyo, que dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque más allá de este juego de palabras que debía admirar, ¿no?, el Jan Universitario, de ¡ay, qué frase más bonita!, ¿no? Se repite mucho el tema del caminante, camino, camino, etc. Detrás de esto hay una verdad como un templo, ¿no? No hay camino, no hay un camino establecido. Y en esta conversación os he hablado mucho de caminos porque así es como yo veo también un poco la vida, ¿no? Y el Jan Universitario veía como el camino y al lado todo negro, todo es niebla, ¿no? Y el camino lo marcas tú y al andar lo vas haciendo y no hay camino correcto o incorrecto si la dicha es buena. Ah, y el Jan del futuro. Le diría al Jan del futuro que nunca pierda la ilusión con la que lo impulsó a tomar este camino y a hacer este proyecto. Que cuide muchísimo esta ilusión porque es el, para mí actualmente, el gran tesoro que tengo, ¿no? La ilusión, que es lo que me da energía para estar haciendo unos horarios que nunca habría aceptado un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? Que nunca pierda esa ilusión.
Jolín, pues qué bonito. Es que es un placer hablar con gente apasionada. Esa es la...
Sí.
Es la, sí, cosa. Claro, es que para encontrar lo que decíamos antes, ¿no?, valentía para cambiar de camino, realmente creo que te tiene que apasionar muchísimo tuyo. Y estoy seguro que a ti te apasiona muchísimo el tema de la comunicación como para que hayas dicho, no voy a derecho, voy a hacer esto. Es que te tiene que tirar mucho y te tiene que llenar mucho. Y por lo tanto, claro, los invitados que tenéis en el podcast que he estado escuchando estos días, yo, por ejemplo, Beatriz García, muchísimos testimonios que habéis traído aquí me emocionaban muchísimo y me sentía muy identificado por esto, ¿no? Porque son muchas veces gente que ha seguido su pasión y su ilusión y no ha seguido el camino marcado, ¿no?, o el camino fácil. Y esto es de admirar, creo.
Pues sí, y además sí, nosotras, gracias a vosotros, nosotras también nos hemos atrevido a tomar la mayor parte de las decisiones que estamos tomando las dos en el último año.
Exacto, a volantazos, para aquí, para allá.
Bueno, pero esto es bonito, ¿no? Nos vamos dando energías y fuerzas los unos a los otros para perseguir nuestros sueños.
Sí. Y a veces es gracioso, ¿no?, que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, sentémonos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, sigamos, ¿no?
Y lo de los volantazos me identifico muchísimo, porque es que yo así de repente he dicho, venga, cambio de rumbo, 180 grados, y todo el mundo...
Exacto.
¿Qué haces? Sí. Y ha sido así de repente, ¿no?
A veces total.
Decisiones así.
En vez de decir, Raquel, bueno, pues mira, el podcast ya está bien, o me hago un canal de YouTube. No, máster en tenis radio, pues lo mismo, ¿no? Sí. Máster en edición, venga, ahí de pleno. Totalmente. A por todas.
Totalmente.
O todo, pero, nada.
Pero lo importante es que sea un cambio mejor.
Seguro.
Y en mi caso, sin duda, lo fue.
Y yo creo que en mi caso también lo va a ser.
También.
Segurísimo. Segurísimo. Yo os decía que no era un infierno del despacho de abogados, pero yo creo que, y viéndolo desde mi actualidad, yo creo que lo habría llegado a ser. Porque creo que me habría llevado a una vida gris. Y no digo que derecho sea una vida gris. Quiero decir que si haces algo, en este caso derecho, y no te apasiona y no lo das no das el 100% de ti mismo, vas hacia una vida gris. En mi caso, me ayudó muchísimo otra vez mi pareja, porque mi pareja, que actualmente es abogada, realmente le apasiona el derecho. Y yo al verla a ella, viendo cómo disfrutaba ejerciendo de abogada, cómo disfrutaba estudiando derecho... Yo estudiaba durante la carrera de derecho lo mínimo imprescindible para aprobar, porque yo lo que quería es leer. Y leía, estudiaba para el aprobado y luego yo me ponía a leer, ¿no?, mis clásicos y mis libros. En cambio, a ella le apasionaba sus intervenciones en clase. Era algo que le movía y le llenaba, ¿no? Yo viéndola a ella decía, no, yo no siento esto por el derecho, no me siento igual que ella en el derecho. Y esto me habría conducido a una vida gris y a una vida, a una existencia mediocre, ¿no? Y ahora, pues obviamente tendrá sus cosas, como todo, pero siento que estoy haciendo lo que me apasiona lo que me mueve y lo que me ilusiona. Y por esto quiero cuidar muchísimo esta ilusión, porque nunca había sido tan feliz haciendo lo que hago.
Oh, pues muy bonito. Supongo que ahora, ¿no? Tu vida tiene color amarillo, como el faro de Rotalibros.
Totalmente, totalmente.
Está poética hoy, Marta. Se le bueno, ha
contagiado. Os teníais que poner poéticas, ¿eh? Porque
sí. Hombre, sí, claro. Sí. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer conocerte. Así que muchas gracias.
Muchas gracias por todo. Bueno, que nos olvidábamos. Jan, nomínanos a nuestra próxima invitada o invitado.
Hostia, yo me echaba que nomináis vosotras.
No.
Puedes nominar a tu pareja si quieres.
¿Puedo? Es que puede ser muy claro. Interesante. Pero no sé,
claro que sí.
Sí. No, claro que sí.
Seguro, sí.
Claro, sí. Hombre, faltaría es más.
No, no se lo he pedido, yo la nomino.
Bueno, tú la nominas y si ella no le va bien, no claro. La entrevistamos.
Quizá me mata, pero
no pasa nada, porque
ha opositado,
claro.
Y bueno, y además también está trabajando en Andorra, ella es española. Bueno, yo la nomino, ¿vale?
Vale.
Pues no se lo he consultado y quizá me mata, pero voy a nominar a mi pareja, a mi prometida, Andrea Camps.
Felicidades.
Gracias, ha sido muy reciente. Porque creo que puede ser muy interesante que os cuente su trayectoria.
Perfecto, pues esperemos que no te mate y que se anime a venir al podcast.
Eso.
A ver.
No, y también le preguntaremos, ¿no?, su perspectiva viéndote a ti cambiando de rumbo y que también sí, supongo, ¿no?, que
hemos ayudado contigo muchísimo. Realmente, sin ella yo no habría hecho nada de esto, realmente.
Y vuestra historia me parece de película.
Es que además nos conocimos el primer día de clase.
Es que es muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Animo a todos los oyentes a que vayan a la web de Trotalibros y lean la descripción de cómo surgió todo esto, porque es preciosa el relato.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Pues nada, nos despedimos y ya está. Muchas gracias.
A vosotras.
Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Jan también empezó estudiando Derecho.